hecho antes. Mucho antes, ¿no? Esto por un lado. Luego, el hecho de decir, nosotros no tenemos información que apunte a Marruecos y en cambio sí a Israel, a Rusia y a la internacional de la otra derecha. Y luego este tercer elemento que ahora comentaba Jordi, que seguramente ha sido, es lo más comentado porque es lo que menos previsible parecía que fuera a decir, ¿no? Esto que se, más que decir, se deduce de las palabras sobre el rey y que visitará Ceuta, aunque cuando se den las condiciones. ¿Cuándo es eso? Pues no sabemos. Lo que sí hemos sabido, lo contábamos a las 9 para empezar, es Guillermo Lerma, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Sastre.
Lo que sabemos es que hoy, justo, precisamente, ante este, digamos, inédito, o por lo menos inhabitual, comentario de un jefe de gobierno respecto al jefe del Estado, hoy se han visto, han despachado el rey y Pedro Sánchez. Lo que ha querido dejar claro esta tarde en la Moncloa es que era un despacho que estaba previsto, que no tiene nada de extraordinario.
Un despacho que la Moncloa, efectivamente, Sastre, marca en esos encuentros habituales que el presidente y el rey mantienen varias veces al mes. El gobierno asegura que la reunión estaba agendada desde antes de verano y que ha transcurrido con la normalidad habitual. No ha querido dar más detalles el equipo del presidente, que sí que quiere descartar que esa cita se haya convocado de urgencia o como consecuencia de la polémica que han suscitado esas palabras del jefe del Ejecutivo aquí en Láser, sobre por qué el rey Felipe VI no ha acudido aún a Ceuta, después de un mes en el que la derecha le ha acusado de impedir la visita del monarca a la ciudad autónoma. Lo que ha querido, y el jefe del Ejecutivo, es dejar claro que si no es así, que si no se ha producido la visita del rey a Ceuta, no es porque el gobierno se lo haya impedido.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Pues así definimos el inicio del marco político, que Carmen con dificultades podrá escapar de aquí, ¿eh?
Yo creo que es imposible que se escape ni el propio gobierno ni los socios de gobierno de la situación de Ceuta en lo que queda de legislatura, por mucho que también haya hablado el presidente de qué va a pasar de aquí hasta el final de la legislatura. Yo creo que esto, si se queda como conocemos hasta ahora y las mejores previsiones en las que han marcado el presidente, el gobierno, sin mayores complicaciones, porque no hay que olvidar que el presidente ha repetido hoy varias veces que no hay frontera segura. A mí eso sí que me ha parecido un ejercicio de realismo político, decir a los españoles no hay frontera segura, y menos la frontera sur, y menos cómo está la situación internacional y cómo está la situación en los estrechos y en los golfos. Pero está claro que esto va a determinar el futuro, primero por la gravedad del caso en sí mismo, ¿no?, del asunto, y luego porque claramente la oposición ha decidido que va a hacer toda la sangre que pueda sobre este asunto, o va a hacer y que va a ser el tema que no van a soltar. A mí también me parece, aun habiendo dicho yo que creo que el gobierno llega tarde, que me parece que se equivocó la inacción y que no había medido la dimensión del asunto, me parece también tan sorprendente como ciudadana que ante una situación de crisis como esta no estén los partidos del arco parlamentario intentando jugar por lo menos a no molestar. Yo ya no pido ayudar, pero por lo menos en lo que tiene que ver con la política humanitaria, con la ayuda humanitaria, con las niñas que tienen que traer por el riesgo de su integridad, con la dificultad para que esas personas estén comiendo, para que tengan techo. Es que estamos jugando también nosotros con esas personas como escudos interpuestos. Y a mí eso me parece inadmisible. Y antes hablabais de qué sociedad queremos. Yo no quiero un país así. Yo no quiero un país en el que se haga sangre de una situación que pone en peligro, en primer lugar, la integridad territorial como país, y luego nuestra faceta como Estado de Derecho y como Estado protector de los derechos humanos.
Déjame añadir algo más de la parte puramente política. La decisión que hemos conocido esta tarde de la dirección del PSOE en Ceuta. Han anunciado que acudirán a la manifestación convocada para pasado mañana, para el miércoles. Lo han comunicado a través de una nota pública. Dicen que asistan al lado de la gente. La dirección nacional dijo que esas concentraciones, la del PSOE, dijo que esas concentraciones se usaban contra Pedro Sánchez, y lo que pidió fue responsabilidad. Lo que hemos sabido esta tarde es que la dirección del partido en Ceuta apoya, por tanto, esta manifestación para, dicen, responder al sentir y a las necesidades de la ciudad. A las 10:32 de la noche, a las 9:32 en Canarias, voy a saludar a Gemma Piñol, que nos acompaña aquí en los estudios de Barcelona. Es investigadora asociada del Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración en la Universidad, Pompeu Fabra de Barcelona. Hola, Gemma Piñol. Buenas noches, bonanit.
Hola, buenas noches, bonanit.
Usted, al escuchar ahora la reflexión que hacían Jordi, Carmen, después de escuchar también las palabras del presidente del gobierno y un mes después de la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta, ¿Qué reflexión llega hoy?
Se hace difícil resumirlo, pero sí que me gustaría señalar de manera breve que yo creo que estamos enfocando mal si hablamos todo el rato de crisis migratoria. Creo que hemos caído en un marco del que deberíamos salir si queremos resolver algunas de las cosas. Y me explico, no todos los movimientos de población son migraciones. Y lo que hemos visto en el caso de Ceuta claramente es un movimiento de población que no recoge o que no tiene las características de los movimientos migratorios. Eso no quiere decir que no haya personas que sí tengan esa voluntad, que lo estamos viendo y además hay que resolverlo, pero no fue el total. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo que tenemos encima de la mesa es una cuestión geoestratégica, de geopolítica, que va mucho más allá de la cuestión migratoria. Y eso me parece, lo digo para enmarcar un poco lo que creo que debería ser. Si vamos a la parte que me toca de migraciones, sí quiero señalar que cuando se critica lo que ha dicho el presidente Sánchez, me parece obvio que es evidente que salir de escapada, para no hablar de Marruecos, es como mínimo sorprendente, dado que todos sabemos que por activa o por pasiva Marruecos estaba allí y tenía que hacer alguna cosa. Pero yo creo que la gente no entiende que eso es lo que estamos promoviendo con nuestro sistema. La externalización de la gestión migratoria, que es decir, decirle a un tercer país que se encargue de todo, quiere decir eso, exactamente eso, que con que dependerás de ellos no puedes criticarlo con mucha dureza. Y todas las personas y todos los partidos que están, por ejemplo, animando que haya más devoluciones, que haya más retornos y más rápido, lo que de hecho están diciendo es que quieren que Marruecos tenga aún más poder a la hora de gestionar la frontera española en Ceuta, ¿no?
O sea, todas las soluciones pasan, al menos tal como están enfocadas ahora, por dar más poder a Marruecos.
O sea, no es que queramos, es lo que yo quiero explicar, es que esto es lo que hemos construido.
¿Y es inevitable hacerlo así?
No,
¿o se puede hacer de otra manera?
Se podía haber hecho de otra manera, pero...
¿De qué manera?
Es que yo ahora, que no quiero parecer una abuela, pero es que llevamos 25 años explicando que estamos yendo mal. Estamos explicando que la externalización, la securitización, la dependencia de países terceros no funciona correctamente. Y no es que lo digamos porque sí, es que lo vemos en los datos, lo vemos en los procesos, lo vemos en la incapacidad que se ha visto en los últimos años de dar soluciones concretas. Siempre decimos, las personas que trabajamos en materia migratoria, que cuando una cosa se gestiona en frontera es que estamos llegando tarde y lo estamos haciendo mal. Por lo tanto, el proceso de transformación es mucho más profundo de lo que parece. Y ahora, el problema que tenemos ahora es una cuestión casi logística de tener que solucionar una situación de crisis con un país en el que dependes para que acepte a las personas que quieres devolver, y con lo cual el tono de crítica que quieres poder hacer seguro que es diferente. Y sobre todo, de además, y esto creo también que es importante, porque Marruecos ha visto que esto ha abierto un agujero o una brecha entre España y sus socios europeos. Y eso también añade mayor complejidad a cómo gestionas, a qué dices y cómo lo articulas.
Por tanto, Marruecos tiene un papel que es obvio. Vale. El presidente del gobierno ha dicho que no tiene información de esto y ha señalado a Israel, a Rusia, ha señalado a la internacional de la ultraderecha. También habla de mafias, habla de el papel de las redes sociales, que en este caso difundieron el bulo por el que él asegura que la gente acabó creyéndoselo y llegó a Ceuta el 30 y el 31 de julio. En la batalla geoestratégica que usted misma nos dibujaba ahora, ¿qué actores están jugando y qué intereses tienen aquí?
Mira, creo que esta es una muy buena pregunta, porque yo creo que lo que nos estamos encontrando es en esta cosa que llamamos las crisis de oportunidad. Es decir, que puede ser, y lo estoy haciendo como un suponer para hacer un escenario posible, que el gobierno de Marruecos, animado por Estados Unidos, animado por Israel, decidiera enviar un mensaje, como había hecho en el 21, al gobierno de España. Eso puede ser perfectamente. Puede ser a la vez que utilizara una información falsa, unas redes sociales, y que eso se disparara a unos niveles que no estaba previsto. Todo esto puede ser. Pero lo que también pasa, y esto también lo tenemos que preguntar, es no solo quién empezó con este escenario, sino quién se está beneficiando de eso. Porque entonces es lo que añadimos a la capitalización de esta crisis. Es decir, ahora estamos hablando de cómo la extrema derecha está capitalizando todo lo que está pasando. Y eso quiere decir que a pesar o dependiendo de quién decidió empezar todo, para entendernos, hay muchos actores ahora que les interesa esta lógica. Le interesó al primer día a Estados Unidos, ¿no?, que dijo, mirad lo que pasa a ese país que no gestiona como nosotros. Le interesó a los 22 países de la Unión, que firmaron esa carta, que yo creo que es la carta que le dedicamos de verdad poca atención para lo que yo creo que es importante de esa carta, que dijeron en una carta que me parece bastante preocupante, criticaron la acción individual de un Estado que tiene todo el derecho de gobernar como decida y como quiera su política migratoria dentro de los marcos obvios de lo que será la política de inmigración europea común, ¿no? Quiere decir que al final, cuando hay tantos intereses, tantas mezclas, ya no sabes exactamente quién empezó qué, pero lo que sí que es evidente que podemos ver ahora es quién está sacando rédito, quién está capitalizando la crisis en la que nos encontramos.
Otra cosa que ha hecho el presidente Sánchez esta mañana es compararlo con las llegadas de 20.000 y 20.000 personas en dos años sucesivos a las Islas Canarias. ¿A usted le parece que esta crisis en Ceuta es una crisis como las demás?
Yo no creo que esta sea la misma crisis. Yo creo que lo que pasó en su momento en Canarias, pero piensa que empezamos esto en 2005, no sé si os acordaréis de los saltos en ese momento de la valla, pero igual que el de 2005 es un punto de inflexión y empieza un proceso, un cambio, una manera diferente de acercarse a la movilidad en Ceuta y Melilla, yo creo que esta cambia porque las personas que estaban no son las mismas, o no es el mismo perfil que lo que pasó en Canarias. Las personas que llegaron a Canarias en su momento eran personas que la mayoría de ellas eran solicitantes de o posibles solicitantes de asilo, personas que salían de condiciones muy complicadas, personas que tenían una trayectoria migratoria en el sentido de que buscaban protección internacional en un país tercero porque tenían miedo por su seguridad, por su vida y tal. Esto no es lo que ha pasado aquí, porque si no, el proceso, digamos, de vuelta y de retorno que se ha visto no hubiera sido de estas dimensiones.
Es gente que viene engañada.
Seguramente, y esto será un estudio que yo de verdad espero que alguien tenga las ganas y los recursos para poder hacerlo, porque yo creo que debe haber un poco de todo, ¿no? Desde estas personas que es como una oportunidad de pasar el día, a personas que dicen, uy, esto está pasando de verdad, vamos a comprobarlo.
Pero si son convocados, alguien lo tiene que, no sé si organizar o difundir, ellos, ¿cómo saben que ahí está ya? ¿Quién les hace la llamada para...?
Bueno, esto es lo que está diciendo la Comisión, en estos momentos la Unión Europea, ahora no recuerdo de verdad el nombre del instituto que ha hecho el primer estudio de aproximación, que decía que lo que estaba pasando es simplemente que con una mala interpretación de la sentencia del tribunal, pero fíjate, yo también creo, y ahora esto es una teoría también, que son de estas cosas que dejamos al aire para que alguien chequee, todos los discursos que dicen que era tan fácil llegar a España por parte de los partidos de extrema derecha y de derecha criticando la regularización, esto también llega al mundo exterior. Es decir, hay discursos que se hacen para criticar un marco o una política a nivel nacional, pero que se venden distinto fuera. Cuando tú dices estás dando papeles para todo, esto lo puedes entender aquí como una crítica, pero fuera esto se ve como una oportunidad. Por lo tanto, nunca sabremos o tendremos que esperar más tiempo, digamos, para identificar cuáles son los instrumentos o los mensajes que llegaron, pero lo que sí que tenemos claro es que se difundieron, llegaron a muchas personas y muchas personas decidieron probar si era verdad eso que decían de que entrando ese día en Ceuta podías conseguir una residencia en España. Cuando vieron que no, muchas de ellas volvieron y las que se han quedado yo creo que son las que tenían proyectos migratorios, que efectivamente son los que tenemos que ver ahora cómo gestionamos, cómo atendemos y cómo resolvemos. O mejor dicho, deberíamos haberlo empezado a hacer hace un mes.
¿Cuántos años lleva Gemma Piñol estudiando el fenómeno de la migración?
Bueno, esto es feo porque, claro, entonces ya me obliga a decir que soy ya una señora mayor.
No, porque quizá empezó muy, muy joven.
También, no, pero yo llevo más de 25 años trabajando políticas migratorias y una de las cosas que, y no lo quiero decir como pena, pero sí que es verdad que es que las políticas migratorias no son solo una cuestión de gestión de flujos. Y yo creo que lo ha dicho muy bien antes la compañera, es una cuestión de qué modelo de sociedad queremos construir. Y las políticas migratorias explican mucho qué tipo de barrios queremos construir, qué tipo de servicios públicos queremos ofertar y qué tipo de control de fronteras también queremos determinar. Y esas son cuestiones que deberíamos haber podido hablar de manera clara y tranquila en nuestros entornos. Y no lo hemos hecho. No se ha querido hablar
del
tema.
Solo había alguien muy interesado en hablar de la inmigración, en no hablar de otra cosa más que de la inmigración.
Y en un tono muy concreto y con un mensaje muy concreto. Y de hecho es lo que ha ganado, porque cuando ahora vemos estas imágenes y pone todo el rato crisis migratoria, esto no es una cuestión casual. El lenguaje que hemos construido en los últimos 20 años ha construido la inmigración como un elemento de amenaza, como una amenaza a la seguridad pública, una amenaza a la identidad, una amenaza al estado de bienestar. Y esto hace que cuando hablas de crisis migratoria, de manera natural, en el cerebro de muchas personas ya lo que haya es miedo, preocupación. Si hubiéramos tenido ya hace tiempo un marco de diálogo que entienda que la inmigración son muchas cosas, entre otras cosas es flujos migratorios de personas que contribuyen, otras cosas personas que huyen de conflictos, pero la mayoría de las personas que entran en nuestro país y en el ámbito europeo entran de manera regular. Pero el imaginario colectivo siempre está enganchado en la irregularidad, ¿no? Es decir, que hemos caído tantas veces en estos marcos mentales que a mí se me hace difícil ahora ver un poco cómo podemos parar, hablar tranquilamente y tirar para atrás cuando las imágenes que estamos viendo es de gente utilizando narrativas de guerra para gestionar la cuestión migratoria. Claro, aquí se trata de poner encima de la mesa recursos, sentido común y buenas políticas públicas.
Hay también una situación que es la que están viviendo, la que describen los vecinos de Ceuta, porque claro, ellos ven que su ciudad es escenario de llegadas y llegadas continuas. Totalmente. Y ya hace un mes vivieron una situación que ha desbordado la ciudad. Antes preguntaba a Ahmed, el presidente de la asociación de vecinos, si había miedo. Él me decía que no. Hay otros testimonios que sí que hablan de miedo, que no salen los niños a la calle, prefieren por lo menos que no salgan a determinadas horas del día, y tienen preocupación también muchas familias ceutíes por el inicio del curso. Estas son preocupaciones que son legítimas, que tiene la gente de allí, que viven en un punto crítico, en el punto de la gestión de la migración. Le preguntaba cuántos años llevaba Gemma dedicada al estudio, a la gestión de la migración, para preguntarle al final si cree que en Ceuta, que se ha roto en Ceuta, que vaya a tener un efecto duradero, en el sentido de cuánta gente puede haber cambiado su percepción de la migración a partir de este episodio concreto de Ceuta, que, como usted misma decía, es distinto a lo que hemos visto en anteriores ocasiones.
Yo creo que estamos, es distinto en el marco español, pero no es distinto en otros escenarios. Es decir, lo que estamos viendo en Ceuta es un poco parecido para lo que pasó en su momento en la frontera polaca con Bielorrusia, ¿no? Que decir, y también es, aunque distinto, la presión que hizo en su momento Turquía en relación a la población de refugiada siria en las fronteras de Grecia o de otros países europeos. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es que lo que estamos viendo es una narrativa en la que los países terceros, a través de las lógicas que ya te digo que estamos construyendo, de darles a ellos el margen de la gestión de la inmigración, están teniendo un poder. Y esto lo entienden los países. Cuando tú les das poder, entienden que de golpe la inmigración se ha convertido en un arma para poner en tensión, para poner nerviosos a los países de la Unión Europea. Esto lo dijo ya en su momento, en 2015, un ministro ruso de energía, que dijo, la cosa no era solo de cortar el gas, y les enviabas unas cuantas personas en frontera y se vuelven todos un poco, él dijo, como pollo sin cabeza, una cosa así, una expresión que ahora no recuerdo porque era una traducción. Bueno, lo que quiero decir con eso es que al final lo que hemos conseguido es que esto vaya a pasar más veces. Porque hemos creado el escenario perfecto para que países terceros entiendan que las políticas migratorias, no, las personas en movimiento forzado son una fuente de inestabilidad para las fronteras de la Unión Europea. Y eso lo hemos visto tan claro, y la reacción, y por eso decía la importancia de la carta, la reacción de no apoyo directo e inmediato de los 22 países aún ha demostrado más que ese es un punto perfecto de debilidad. En este escenario, yo entiendo perfectamente que la mayoría de la población entienda que la inmigración se ha convertido en lo que llevan repitiendo tantas veces tantas personas, ¿no? En un problema, en una amenaza y en un elemento. Deshacer esto es lo que nos va a costar. Y nos cuesta sobre todo si las acciones, la política pública no se hace bien. Un mes es mucho tiempo para algunas de las cosas que estamos viendo. Y hay que gestionar mucho y bien para poder dar respuestas y decirle a la gente, y no te preocupes, que yo entiendo tu preocupación hoy, pero tu vida, mañana o mañana pasado, intentaremos que vuelva a la normalidad lo antes posible.
Ha llegado muy tarde el gobierno.
Bueno, yo tengo que decir que no entiendo exactamente por qué un mes después no tenemos las cifras exactas en muchas cosas. Siempre en estas cosas es complicado, ¿eh? Yo creo que también tenemos que dejar de pensar que todo es sencillo y que cuentas a las personas una vez, la gente se mueve, no están todo el rato en un sitio, hay gente que ve que hay una oportunidad en un sitio, se mueve para el otro, no estamos hablando de que sea todo tan perfecto, pero sí que es verdad que creo que hay muchas personas aún en situación. Y más que el gobierno, yo creo que lo que falla es el Estado en el sentido amplio. Es decir, la colaboración entre la ciudad autónoma y el gobierno tampoco ha sido ágil, pero no lo está siendo tampoco la cooperación con otras comunidades autónomas en el tema, por ejemplo, de menores, que ya es una batalla que llevamos viendo mucho tiempo, que hemos visto como Canarias en el año pasado o hace un par de años también pedía apoyo, y la respuesta de las comunidades autónomas fue un poco en la lógica europea a ser absolutamente insolidarios, ¿no? Es decir, al final lo que estamos viendo, y por eso digo que es una foto un poco de nuestro modelo, es que allí donde hay fallos, ¿no? La cooperación sí. multinivel en nuestro estado falla, pues la inmigración no deja de ser un ejemplo más que lo evidencia.
¿Lo de Ceuta va a volver a pasar, sea en Ceuta o en otro lugar?
A ver, yo, desde lo que decía antes, creo que les estamos dando a los países terceros todos los incentivos para que lo vuelvan a hacer. Es decir, a mi entender, lo que les estamos diciendo es: les invito a ver cómo nos ponemos muy nerviosos ante estas situaciones, y ante estas situaciones, más que creo que lo volverán a hacer, pues sí, no sé dónde pasará, pero está claro que lo hemos visto.
Que estamos en manos de otros.
Pero es que es claro, es la lógica que hemos hecho. Y repito, todas estas personas que están repitiendo con más fuerza que los devuelvan a todos, que no sé qué, lo que están haciendo, sin saberlo seguramente, algunos lo saben, otros igual no, es apoyar esta idea de que es un país tercero el que tiene que gestionar tu cuestión migratoria. Cuando tu política la basas, y esto es lo que está haciendo la Unión Europea, en externalizar y en los retornos, a mí me gustaría que la gente recordara que para un retorno, quien tiene que dar el ok final es el país donde va a entrar esa persona.
Es decir, que no podrían volver si Marruecos dice: aquí no vuelve nadie.
Y cuando digo Marruecos, digo Tunisia, sí. Perdón, Túnez, y digo sí. Turquía, y digo cualquier país del este de Europa.
Jordi.
No, es, te escuchaba con mucho interés. Yo también creo que estamos empoderando cada día a Marruecos, porque le estamos dando la llave de la solución y por tanto una fuerza política enorme que puede usar bien o tendrás la tentación de usar mal varias veces, y eres crítica con la cuestión de la externalización del problema, y como no es el primer día que te dedicas a eso, según nos has confesado, me gustaría preguntarte quién crees que lo ha hecho bien, porque mi sensación es que la fórmula europea no está funcionando, y que tal como la hemos ido elaborando crisis tras crisis, ha sido el motor actual del argumento principal de la extrema derecha. Cuando yo pensaba en el caso de la crisis en Alemania, Siria, y el elogio que hicimos de la actitud de la canciller Angela Merkel, ¿no? Yo sigo pensando desde un punto de vista ético y de los valores del continente en el que estoy orgulloso de vivir, que Angela Merkel hizo bien. Pero pensar al mismo tiempo que esa decisión dio alas a la extrema derecha, usando el argumento para mí más siniestro, que es el de la estigmatización del otro para dar miedo, ocurrió. Y no sé, ante esa tesitura, y que naturalmente no se va a solucionar en un mes, ni en un año, ni en varios años, deberíamos saber cuál es el modelo más virtuoso, sabiendo que es enormemente complejo, si es que existe.
Mira, una parte del problema es que no es fácil buscar ejemplos perfectos, porque, a ver, yo siempre digo, y esto es, muchas personas lo ponen siempre como ejemplo, el modelo de Canadá. Es que el modelo de Canadá no es comparable al modelo europeo. Si tú tienes una frontera enorme con uno de los países que es Estados Unidos, que es el país con mayor recepción de flujos.
Y el que la gente en principio no quiere irse.
Y una frontera natural helada. Bueno, el cambio climático igual lo cambia, pero de momento la tenemos allí, tal. No tienes la misma presión que puede tener una zona como la costa mediterránea, en la que los dos lados del Mediterráneo tienen una distancia de separación en algunos puntos muy pequeña, ¿no? Los 14 kilómetros que nos separan. Por lo tanto, las fórmulas tienen que ajustarse a las realidades. Lo que nos ha pasado en el marco europeo ha sido que las miradas han sido un poco egoístas a la hora de hablar de cómo gestionamos los flujos migratorios. Y eso quiere decir que, por ejemplo, Angela Merkel hizo una cosa que es bastante bien, estaba bastante bien hecha y estaba bastante bien pensada. ¿Qué le falló? Le falló el apoyo de los demás países. ¿Por qué la directiva de protección temporal que pusimos en marcha, por ejemplo, para las personas ucranianas, no se puso nunca en marcha para las personas sirias? Bueno, pues que hay esta construcción, ¿no?, de la otredad, de algunos de privilegios, y todo esto lo podríamos hablar en otro lado. Pero lo que quiero decir con eso es que, al final, yo, más que buscar fórmulas ideales en otros entornos, me gustaría que nos sentáramos a pensar qué creemos que es bueno para nuestras sociedades y pusiéramos en marcha los instrumentos necesarios para ello.
Pero es posible. Es decir, de la conversación de hoy, que me resulta muy interesante, me queda la sensación pesimista de si no es ya demasiado tarde para muchas cosas. Es decir, esta conversación, que efectivamente, seguramente, podríamos haberla o deberíamos haberla tenido hace 20 años.
Que no la quisimos tener, no la quisimos tener.
Por lo que fuera, o no la quisiéramos tener, o porque no era políticamente no estaba en el debate, y cuando entró, entró de una manera en que es muy difícil ver las cosas ya de forma distinta. Hablabais ahora de Alemania, AfD está disparadísima en los sondeos. Aquí el discurso, aquí digo en la Unión Europea, gobiernos, cancillerías, socialdemócratas, secundan las políticas más restrictivas en cuanto a inmigración que impulsa la Unión Europea. La idea propia de Europa, los valores europeos, van, en fin, aquello de la sociedad líquida que decía Bauman, también llegan al corazón de los países fundadores europeos. Todo esto que sobre el papel o la explicación está muy bien y es muy sensato, ¿estamos a tiempo de que se produzca? Porque me da la sensación de, cuando antes le preguntaba por Ceuta y que se ha roto, creo que hay, no sé si ha sido el verano, si ha sido el impacto que ha tenido la noticia, la lentitud del gobierno en su gestión, pero que en la visión colectiva que se tiene de la inmigración, algo parece haberse fracturado o haber cambiado de verdad.
No, no, yo creo que estoy, no sé si lo he respondido con suficiente contundencia, pero yo creo que esto sí claramente ha venido a mover parte de la opinión pública española en un escenario de normalización de cosas que no debería pasar jamás.
Demoscópicamente algo ha cambiado, sí, esta semana.
Y sobre todo que hemos naturalizado cosas que no deberían pasar, que es como que la sociedad democrática no se hace saliendo a las calles a pegar a nadie. Esto, claro, cuando tú ya llegas a estos extremos de las líneas rojas, y eso es una cosa que la extrema derecha lleva potenciando muchísimo tiempo en temas de migración, ir cruciando las líneas. Yo también creo que aquí tenemos que hacer una reflexión sobre la información y cómo la damos. Meloni, para poner un ejemplo que además ha salido estos días bastante, tiene unas cifras muy peores de gestión de las migraciones que el caso español, pero se vende de otra manera. ¿Y eso por qué? Porque ha vendido una cosa que además le han parado sus propios tribunales italianos, pero la ha vendido como una acción de dureza, de reacción fuerte. Claro, esto en términos democráticos es muy preocupante. Porque lo que estamos intentando, o lo que se está intentando decir, es que la emigración la tienes que gobernar con dureza hasta el punto de poder vulnerar derechos fundamentales. Esto es lo que llamamos el proceso de securitización. Y una vez has llegado a eso, a la gente le parece normal, pues oye, que se lleve a los extremos, pues el ejército pegando a la gente, que no digo que lo haga, digo que se normalice eso, o que haya gente en la calle sí pegando a la gente, es que normalice, porque todo esto es lo que construye este imaginario donde, ante una situación de extrema necesidad, debemos normalizarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que parar. ¿Cómo se para? Es muy complicado, pero nos va la democracia en ello, porque se empieza con los derechos de las personas extranjeras y se sigue. Y hay una cosa que sí creo que, no sé, para poner una cosa de las cosas que hay que ir cambiando. Nosotros tenemos que entender que la migración, los flujos migratorios que llegan a nuestro país, son fruto del modelo económico y social que estamos construyendo. Por lo tanto, una de las cosas que deberíamos empezar a pensar, por ejemplo, si queremos darle alguna vuelta a alguna cosa, es si es necesario que las personas migrantes que llegan tengan situaciones laborales, por ejemplo, de irregularidad en el mercado de trabajo. Es decir, si nosotros decimos y normalizamos que haya gente que llega en este país y trabaja irregularmente, que quiere decir que alguien le está pagando por debajo de, digamos, estas son cuestiones que se tendrían que atajar. Pero eso no es hablar de inmigración, esto es hablar de mercado de trabajo. Y por eso, como decía Jordi, no hemos querido hablar muchas veces de este tema, porque entonces rascamos cosas que ya no es la inmigración, sino que son mucho más estructurales de nuestro modelo social.
Vamos a ir cambiando de asunto, pero antes de cerrar, Carmen, que quiero escucharte a ti también.
Vale, nos estaba escuchando con mucha atención y estando de acuerdo con que yo creo que ahora se ha roto algo, creo que venimos de muchas décadas de tratar la inmigración cada vez de una manera que va más unida a la delincuencia, a la inseguridad, a lo que estaba diciendo ahora Gemma de la securitización. Porque yo recuerdo que todo lo que tenía que ver con migración en los primeros gobiernos, en los últimos gobiernos de Felipe González y en los primeros de José María Aznar, estaba unido al Departamento Departamento de Bienestar Social y Derechos Sociales. Después pasó a depender directamente de Trabajo, porque veíamos al inmigrante solo como mano de obra, y sobre todo como mano de obra que hacía esos trabajos que nosotros no queríamos hacer. O sea, deshumanizábamos en parte, ¿no? A partir de las 8 de la tarde no hay personas migrantes, hay trabajadores, y el último giro ha sido unir migración a interior y a seguridad. Y esto no ha pasado ahora, esto lleva pasando mucho tiempo. Me estoy acordando también de Jordi Pujol cuando decía qué tipo de inmigrantes prefería para Cataluña, que no fueran latinoamericanos porque sería más fácil que aprendieran el catalán y no castellano, por ejemplo, ¿no? O sea, venimos de décadas haciendo este tipo de vueltas y revueltas con las políticas migratorias, y yo creo que aquí Vox, o la ultraderecha, en general en Europa, ha sido mucho más listo y ha percibido ese sentimiento de miedo, sobre todo al que no es como tú, al que profesa otra religión, al que es de otra raza, porque si veis ahora el perfil que ha tenido durante esta situación es bajísimo de declaraciones políticas, cuando podría sacar mucho rédito político, porque él ya ha sembrado antes. Él ha sembrado y con éxito por ahí, ¿no? Solo hay que ver los resultados en autonómicas y en generales. Yo también lo veo muy difícil de revertir, porque creo que llevamos muchos años equivocándonos.
Pues Gemma Piñol, ha sido un gusto poder hablar tranquilamente de una cuestión que ha ocupado tantos minutos de información y que lo seguirá haciendo y que va a centrar el debate político. Lo ha hecho hoy en la entrevista aquí en la SER, pero sobre todo también el jueves, cuando comparezca el presidente del Gobierno, y antes, un día de antes, el miércoles, que es el día de Ceuta, y volverán a producirse manifestaciones en la Ciudad Autónoma. Muchas gracias por su punto de vista, que nos ha parecido muy interesante.
Muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias, gracias. La vamos a necesitar, desde luego. En 2 minutos, serán las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Sigue Guillermo Lerma en línea para repasar, Guille, las otras cuestiones que ha dejado Sánchez en la entrevista. Dice que su intención es agotar la legislatura. Nos llevaría, por tanto, eso a elecciones en verano. Ya veremos si antes, después, durante el verano. Ni Ceuta ni el caso de las joyas de Zapatero han roto esa confianza del presidente, que ha hablado también, Guillermo, del ático de Isabel Díaz Ayuso.
Es que llevábamos hasta un mes sin escuchar al presidente del gobierno. Ha sido un mes de agosto intenso en lo informativo, así que la entrevista ha servido para pulsar su opinión sobre todos esos temas. El curso que empieza es el último antes de poner el broche a la legislatura, y esa es una de las incógnitas que tiene que despejar el presidente. La fecha de las elecciones generales, que el jefe del Ejecutivo ha insistido en que serán en 2027, aunque sin aclarar lo que inquieta en las filas de su partido, que es si se celebrarán antes o después de los comicios autonómicos y municipales del mes de mayo.
Mi intención es agotar la legislatura. Ahora, si me pregunta, ¿van a ser en julio tal día o en...? Mire, ya entramos en un territorio en el que, efectivamente, pues puede haber adelantos técnicos o no.
El calendario electoral estará condicionado por varios asuntos, por lo que ocurra con los presupuestos generales del Estado, que Sánchez tiene previsto llevar a la Cámara en este trimestre, o por el desarrollo de las causas judiciales que afectan a su partido o a dirigentes relevantes del PSOE. Sánchez las ha repasado todas, ha reiterado su apoyo a Zapatero y ha dado validez a sus explicaciones, pese a que el expresidente dijo en mayo que aclararía, por ejemplo, el origen de las joyas, y aún no lo ha hecho.
Lo que le he preguntado es, efectivamente, estas joyas, cuál es su procedencia, y él me ha garantizado que va a poder demostrar en sede judicial la legalidad de las mismas.
Ha mostrado el presidente su disconformidad con la imputación de la directora de la Guardia Civil o de la presidenta de la SEPI, desmarcándose también de las maniobras de la conocida como Frontanera de Ferraz, con Leire Díez.
Ni conocí ni avalé ese tipo de comportamientos que me producen no solamente vergüenza, sino también rechazo.
Y esa misma contundencia es la que le ha demandado Sánchez al PP, con las dudas sobre la transparencia o la legalidad de la compra del ático por parte de Isabel Díaz Ayuso.
Pues lo que parece es que esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños para vivir en él, y que se le ha pillado. Y el Partido Popular tiene un problema serio.
Problema, porque claro, debe explicar Feijóo, dice Sánchez, que sabía exactamente él sobre esa operación inmobiliaria de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Guillermo, gracias y buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
El mapa de legislatura, el mapa de ruta de la legislatura, Jordi, que establece Pedro Sánchez, por tanto, es que a pesar de los casos de corrupción, a pesar del caso de Leire Díez, la llamada Fontanera de Ferraz, de Rodríguez Zapatero, y centrando la crítica, especialmente ahora lo escuchábamos con el ático de Isabel Díaz Ayuso, puede llegar con estabilidad al final de la legislatura.
Sí, ¿no? El manual de resistencia llevado hasta el extremo, Yo antes he sido más bien crítico cuando he evaluado la entrevista en relación a si había salido mejor o peor sí. su imagen en lo relativo a la crisis migratoria, que no hemos de llamarle crisis migratoria, pero me resisto a llamarle invasión, que me parece lo más siniestro que hay. Sí que en esta parte el presidente del gobierno ha estado más convincente, sorprendentemente convincente, cuando en el contexto nos parece que vive unos momentos críticos, y creo que el caso del ático comprado por la Comunidad de Madrid para que lo usase la presidenta de la comunidad, supongo que lo tenía muy preparado, porque lo de aticazo, lampillado, la pasta, eso aquí alguien ha trabajado bien el lenguaje, porque no sé hasta qué punto en la crítica sobre este episodio bastante chusco habíamos visto a alguien que de manera tan nítida dijese lo que no nos habíamos atrevido a decir, ¿no? Que es que es un aticazo comprada con la pasta de los madrileños que la han pillado porque quería vivir allí. Yo, o sea, esa argumentación construida hasta llegar al final, no sé si se la había visto tan clara, y el presidente del gobierno ha sido muy, muy explícito. De manera que a quien yo creo que ha sido durante buena parte de la legislatura la principal pieza de confrontación, que ha sido más Isabel Díaz Ayuso que Feijóo, que el líder de la oposición, yo creo que tiene un argumento de peso, y ha sido bastante convincente también en la defensa de los casos de su hermano y de su mujer. Eso que los llama por su nombre y apellido y que no dice cuál es su relación familiar, creo que ahí ha sido muy convincente. Y más allá de la polarización en la que estamos, cuando tú ves a alguien que está hablando de su hermano y de su mujer, y que la sensación de buena parte de la sociedad española es que allí ha habido una ensañamiento por parte de ciertos sectores de la justicia, yo creo que ahí nos vamos a otra dimensión de nuestra vida política, que es ser conscientes que contra Sánchez vale todo. Eso no dice que no significa que lo esté haciendo bien, pero que contra Sánchez vale todo, sí, sin duda.
Carmen.
Es que justo iba a decir exactamente lo que acaba de decir Jordi ahora, que es que ha habido una ruptura en la entrevista total, incluso en el lenguaje utilizado, cuando de repente de estar midiendo tanto las palabras, como decía antes, con mucho cuidado, sin una voz más alta que otra, de repente suelta lo de se ha comprado un aticazo con la pasta de todos los madrileños. De repente ha sido como, bueno, va, a partir de ahora ya barra libre, me voy a dedicar a lo que sé hacer, que aparte de ser manual de resistencia es atacar y confrontar con, yo creo que es la principal figura de la oposición, que es Isabel Díaz Ayuso, y además ahí sabe Sánchez que hace daño a Feijóo, y lo utiliza siempre que puede, lo hizo desde la pandemia y lo sigue haciendo ahora, ¿no? Él sigue jugando, con todos mis respetos, sigue utilizando la figura de yo voy a ser el presidente, voy a ser el candidato, no ha dicho como otras veces, y me volveré a presentar 4 años después cuando gane. Yo creo que así, que es consciente de que la situación ahora no está para hacer este tipo de estrategias o declaraciones a largo plazo, y además es que no puede decir otra cosa, porque si imaginaros que dice yo no me voy a presentar dentro de un año, evidentemente el futuro de el suyo personal y del partido en las encuestas sería cada vez más negativo. Yo lo he visto en lo humano muy fuerte también, con lo de hablar de su de Begoña Gómez y de David Sánchez como personas, sino como su familia, porque yo creo que ese caso sí que despierta cierta empatía de gran parte de la ciudadanía. Y sigo pensando que, aparte de los casos que sabemos de Ábalos, etcétera, tiene una debilidad con el caso de del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien le debe estratégicamente, ¿no? Políticamente hablando, porque levantó una campaña electoral que fue la del 2023, y yo creo que Sánchez eso todavía lo guarda.
Y incluso los socios harán piña con el gobierno hasta el final, Jordi, ¿crees? ¿Ya llegados a este extremo?
¿Los socios te refieres a
los del gobierno y los parlamentarios?
Pues en la hipótesis de que las elecciones sean el verano que viene, y por tanto ya, por desgracia, menos de un año, porque el verano va agonizando, tendrán que marcar perfil. Y si no hay un pacto de presupuestos que sea un factor de cohesión del bloque de investidura, que yo creo que eso es altamente improbable que ocurra a medida que nos acerquemos a la convocatoria de las elecciones. Todos tendrán que fijar una posición para significarse y tener una oferta electoral mejor. No lo tengo muy claro. Lo que sí creo es que a partir de ahora y después de Ceuta, la tranquilidad parlamentaria del gobierno, que ya era muy escasa, cada vez será menor.
¿Coincides, Carmen?
Sí, y sobre todo, bueno, Jordi sabe más de esto que yo, pero me ha parecido que también el presidente cambiaba el tono con respecto a Junts, ¿no? Mucho menos cercano, como esperando mucho menos de su actual líder, Puigdemont, que yo parecía que los últimos presupuestos iban a estar, la última aprobación de presupuestos iba a estar ligada a la posible vuelta de Puigdemont después de ver qué ocurría con el Tribunal Constitucional. Hoy se la ha visto realmente frío con cuando le ha preguntado a Aymar qué relación tenía con Puigdemont y que iba a, si se iban a volver a reunir, ¿no? Creo que ha marcado distancia, probablemente sabiendo que los presupuestos no van a salir aprobados, probablemente, y intentando marcar uno de los que ha sido sus mayores desgastes en toda esta legislatura, que fue más bien una suma de investidura y no una suma de legislatura, desde que Junts se decantó rápidamente para pasarse a estar jugando a esa media situación de soy oposición y te apoyo puntualmente a algunos proyectos que a mí me interesan, pero desde luego no las líneas estratégicas de gobierno. A mí me parece también, y termino, que hay que ver qué va a pasar con Sumar, porque hoy la ministra Cira Rego también ha puesto en evidencia las propias declaraciones que había dicho Sánchez sobre las menores. Hoy ha salido por la tangente, el ministro de Cultura también ha salido. Creo que se resquebrajan más todavía los apoyos parlamentarios que veremos a partir del jueves, en un momento muy delicado para el presidente del gobierno.
Curioso también que la perspectiva de presentar los presupuestos, que es una obligación, es un mandato de la Constitución, por otra parte, que el gobierno ha incumple los plazos, pero incumple también este mandato de la Constitución, esta vez sí que lo vaya a querer cumplir, ¿no? Que anuncie. Pedro Sánchez ha dicho que los presentará antes de que acabe el año. Sería una gran sorpresa que justo en los meses que le vaya a quedar de legislatura lograra sacar adelante los presupuestos. De hecho, cuando hizo este anuncio, cuando asumió este compromiso, lo que se interpretó en todo el arco parlamentario es que Pedro Sánchez estaba dando así la justificación de lo que podría ser un adelanto electoral. Luego ya veremos, porque esto, en fin, es potestad del presidente. Pero presentar los presupuestos, y si no hay mayoría, pues ahí sí puede justificar un adelanto electoral. Aunque esto entre ya así en el terreno de las hipótesis.
Sí, pero fíjate, ahora cuando Carmen hablaba de la posición de Junts. Junts decide investir a Pedro Sánchez para que se apruebe la ley de amnistía, y el presidente Puigdemont sigue viviendo en Bélgica, lo cual nos puede parecer mejor o peor, pero es inequívocamente una anomalía que el líder de la oposición en el Parlamento de Cataluña no puede ejercer su cargo después de la aprobación de la ley de amnistía. Pero no solo pactó eso, por ejemplo, pactó asuntos relacionados con la financiación autonómica, que iban mucho más allá de lo acordado con Esquerra Republicana, y eso no se va a aprobar durante esta legislatura. Eso no va a ocurrir. No le interesa al PSOE, de alguna manera, que los acuerdos que firmó en su día vayan a concretarse. No tenemos tanto tiempo para que haya cambios significativos en los meses que quedan. O sea, no hay tiempo posible para que, por ejemplo, se discuta seriamente sobre una modificación del modelo de financiación. Me parece muy difícil que pueda haber una discusión en la que se impliquen los actores necesarios para la aprobación de unos presupuestos. De manera que yo creo, honestamente, que vivimos en un tiempo muerto, ¿no? O sea, en una
me prórroga. Tengo que preguntar, ¿desde cuándo?
Pero, sí, esa es una pregunta complicada.
Una pregunta difícil,
Sí. Y el asunto es qué sentido político tendrá la presentación del proyecto de presupuestos. Porque yo creo que puede tener un interesante sentido electoral.
El inicio de campaña, ¿no?
Sí. Son unos presupuestos sociales. Yo creo que eso es un estará electoralmente bien jugado y será la confirmación de una anomalía en el desarrollo de la democracia en España, que yo diría que esta será la primera legislatura durante la cual el gobierno no habrá aprobado unos presupuestos. Eso es
no había ocurrido. Bueno, una cosa inédita más.
Sí,
sí. Otra cosa no, pero llevamos unos años que sumamos cosas inéditas a cosas inéditas.
Sí. Y después está el asunto del que ha hablado Carmen antes, que es hasta qué punto, pongamos por caso la situación de Ceuta, pero no solo, ¿cuál es la lealtad que debe tener en momentos críticos la oposición? ¿No? Y a lo mejor, yo creo que está siendo en el caso de Ceuta, que es inevitable que aproveche la circunstancia, pero no sé hasta qué punto está siendo desleal, no con el gobierno, sino al hacer la oposición al gobierno, siendo desleal con el Estado. Y eso, claro, para Sánchez, vivir ese asedio de un partido que puede considerar desleal con el Estado es también una forma de consolidar un liderazgo confrontativo que es el que está operando en todas las democracias de nuestro entorno. De manera que...
Ya no se vota casi ya no se vota, muchísima gente ya no vota a, sino que vota contra o para
sí,
impedir. ¿No?
Sí, y jugando en esa polarización en la que el PP está atrapado en la lógica discursiva de Vox, eso le facilita volver a reeditar la confrontación de las elecciones del 23 en las que Zapatero tuvo ese papel tan relevante, con una diferencia fundamental, que es que el balance de la primera legislatura no será comparable al de la segunda legislatura, ni el problema de la inmigración es sufrido como lo estamos viendo en los últimos años, y eso cambia, yo creo, el escenario.
Lumbierres.
Yo creo que vamos a, con la presentación de presupuestos, vamos a presentar dos proyectos de país. Me refiero, cuando hablo de país, hablo de España, de ese modelo PP-Vox que ha decidido desde las últimas autonómicas, en el que el Partido Popular ha decidido ligarse hasta las generales con Vox, y en las que acepta con normalidad un gobierno de coalición entre ambos gobiernos. Yo creo que Sánchez también está esperando, o me lo estoy imaginando yo, ¿eh? También está esperando a ver el desgaste de las autonomías en las que está gobernando PP Vox, que le salió muy bien también en las otras elecciones generales que adelantó. No sé si eso va a pasar, porque yo creo que el nivel de aceptación de la ciudadanía, este tipo discursivo de Vox, es mucho más elevado, pero desde luego hay un modelo que no tiene solo que ver con la inmigración, sino que también tiene que ver con la territorialidad del Estado, ¿no? Si Sánchez es capaz de unir su discurso a la plurinacionalidad, si los partidos nacionales listas periféricos van a sacar un buen resultado en Valencia, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Aragón también, al que hablo desde aquí, desde Chunta, y si es capaz de ahormar ahí una mayoría como la que empezó esta legislatura. Y por el otro lado, creo que el Partido Popular ya no puede vender una imagen de centro y en el que coja votos de los desencantados del socialismo democrático moderado, porque su alianza con Vox creo que lo delimita claramente en una situación como gran parte de los partidos conservadores europeos, ¿eh? Ni más lejos ni más cerca.
Y a ver también cómo gestiona lo del ático.
¿Cómo lo gestiona quién?
El Partido Popular Nacional. ¿Cómo lo gestiona Isabel Díaz Ayuso? Pues bueno, su repercusión tendrá, desde luego, ya veremos, ¿eh? Electoralmente también. Pero el efecto que esto pueda generar, el impacto que esto pueda generar también en la estrategia de Núñez Feijóo.
Sobre todo como Núñez Feijóo siga diciendo que él en abril conocía que se iban a hacer obras en la sede de la Comunidad de Madrid, cuando la señora Isabel Díaz Ayuso decía en junio que no tenía ni idea de esa compra del ático. No sé, Rick, parece que los amigos de dentro no te están ayudando.
¿Tú crees que genera mucha preocupación ahora mismo en Génova, Jordi, el asunto del aticazo, como ha dicho Sánchez esta mañana, es la expresión que ha utilizado?
Y la pasta de los madrileños. No sé qué decirte. Ahora cuando ibas en el coche con Palomera, sí, ibais hablando del precio de los pisos en el Ensanche y en el Paseo de Gracia. La gente que tiene el piso comprado vive con menos inquietud este tipo de situaciones. No sé los navajazos en un partido político. Lo que sí pienso en el caso del aticazo, que ya definitivamente es la marca que vamos a acuñar
vamos a hacer camisetas con el aticazo. Sí, como sí. Me gusta la fruta.
Para hablar de este asunto, es hasta qué punto puede penalizar a a Isabel Díaz Ayuso, a su imagen, a mí, que me parece un personaje pop político muy atractivo y fascinante. Un caso de populismo neoliberal y cañí de manual y exitoso. Si un caso como este, ¿hasta qué punto la perjudica? Porque a mí me gustaría pensar que alguien que hace esa lo que definió el presidente del gobierno, la hemos pillado en un aticazo en el que va a vivir, la sociedad la penalizaría. Pero no sé si es así.
O diría, ¿qué lista?
Sí, en la desfachatez, en los tiempos de Trump en los que nos ha tocado vivir. Joder, Sastre, a veces tiene premio.
Ya.
Oye, y si no leer a Jorge Dioni y Pornocracia, que habla de esto y habla de cómo la desfachatez gana adeptos y votos.
Lo que decíamos antes, ¿no? El carisma o no de los candidatos y hasta qué punto los motivos de un votante o de una votante pueden ser ya no solo a qué partido, a qué ideología votas o a qué candidato votas, sino también contra quién, ¿no?, votas. Y por eso quizás el discurso político ya está más, bueno, esto tampoco es de ahora.
No idealicemos el pasado.
Nostalgia poca, porque efectivamente la polarización tampoco es un invento de ahora.
Sí, sí. ¿Eh?
Ahora se puede vivir o se puede difundir. La particularidad que tiene ahora es que se difunde a mayor rapidez, que nos llega a través de los teléfonos móviles, que ha habido una campaña, varias campañas muy interesadas, muy pensadas para que desconfiemos de aquello que antes, a lo que antes se le daba un valor. Por eso, mira, decíamos esta tarde cuando arrancábamos Hora 25 que uno de los principios que nos proponemos y nos lo proponemos firmemente es intentar luchar contra este, ofrecernos casi como un lugar, como un tono donde podamos bajar, y creo que la conversación con Gemma Piñol ha sido el mejor ejemplo, ¿no? De vamos a intentar entenderlo desde otras perspectivas antes de que venga la avalancha de algoritmos. A partir de esta noche, que es la primera de la temporada, vamos a estrenar también, bueno, en realidad casi reestrenamos lo que en otras etapas de este programa llamamos Las Otras Cosas, lo vamos a seguir llamando también así. Son otras noticias que quizá no dan, bueno, ya veremos, para el análisis de la mesa de Hora 25, pero que conviene que sí que sepan los oyentes antes de acostarse. Sergio Soto, buenas noches.
Hola, Sastre, buenas noches.
Y empieza este resumen por una noticia de hace apenas unos minutos acerca del... Este es otro asunto, es asunto pop, pues bueno, este es uno de los asuntos más comentados, el robo del tesoro de Villena, la petición del Ministerio de Cultura a la que nunca respondió la Generalitat.
Sí, porque el Ministerio pidió a todas las comunidades y antes del robo información de seguridad. Quería saber en qué museos tenía que poner más policías para evitar robos como este. Algunas no contestaron. Una de ellas, y por dos veces, la Generalitat Valenciana, Pepa Blanes.
A petición de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, Cultura pidió este verano a las comunidades autónomas información sobre los museos que tuvieran colecciones susceptibles de este tipo de robos, es decir, de oro, plata o piedras preciosas, debido al aumento de robos en muchos museos. La primera petición se hizo el pasado 11 de agosto. A las comunidades que no contestaron se les envió otra el 24. Según fuentes del Ministerio, la Generalitat Valenciana no contestó a ninguna de esas dos peticiones, ambas previas al robo del Museo de Villena.
Hay otra última hora, Sergio. Otra vez, Donald Trump.
Que ha reanudado los ataques contra Irán esta pasada noche y que ahora reanuda las declaraciones sobre Venezuela después de anunciar ese acuerdo que le entrega a Estados Unidos 65 mil millones de barriles de petróleo a bajo precio. La oposición venezolana rechaza el acuerdo, el chavismo radical también, pero ha aclarado Trump hace unos minutos que es un buen acuerdo, el mejor acuerdo posible, dice él, para Venezuela. Aunque añade, sacaremos ese petróleo, todo va a venir para Estados Unidos. Por cierto, que también ha amenazado con retirar su apoyo a la reclamación británica de soberanía sobre las Malvinas, islas que reclama Argentina. Dice The Telegraph que para presionar a Reino Unido por el gasto del 5% del PIB en defensa.
Polonia ha interceptado un avión espía ruso
que sobrevolaba el mar Báltico y lo hacía sin plan de vuelo registrado y con el transpondedor apagado, que es el aparato que se emplea, entre otras cosas, para identificar a los aviones. Son avisos de Rusia, como cuando Alemania detectó hace unos días drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, y se producen por decenas. Pero esta es la primera de estas amenazas desde la visita del director de la CIA a Moscú. Visitó Rusia, eso ha destapado todo tipo de teorías sobre un posible ataque ruso a territorio europeo, porque fue lo que sucedió, una visita similar antes de atacar Ucrania. Las autoridades polacas dicen que el Kremlin pone a prueba sus sistemas de defensa.
Se está hablando mucho de esto en Bruselas en este inicio del curso. Se habla de Ceuta, pero también se habla de esa inquietante visita del director de la CIA a Moscú para reunirse con los jefes de la inteligencia rusa, sobre todo por todas las especulaciones que no solo ha suscitado la visita, sino que Washington no ha evitado que se propaguen. Y por tanto, lo que hoy ha ocurrido, como dice Sergio, no es nuevo, no extraña en el contexto de las cosas que ya venían ocurriendo en la relación tan complicada entre los países de la OTAN y Rusia, pero sí es la primera vez que ocurre algo así. Polonia ha interceptado un avión espía ruso justo en este marcado contexto y después de esa extraña, enigmática visita del director de la CIA a Moscú. En Nepal, 65.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente.
Es el dato de la ONU que se refiere a personas que están en campamentos de refugiados. Entre ellos hay más de 2.000 niños menores de 5 años. Según el gobierno nepalí, al menos 590 ciudadanos extranjeros de 39 países siguen desaparecidos después de la Gran Riada. El balance oficial eleva a 919 el número de muertos.
Hablábamos en el coche de camino a la emisora con Jaime Palomera, experto en vivienda, y la noticia económica del día en España tiene que ver con eso, con la vivienda. El Euribor está en su nivel más alto en 2 años.
Roza el 3% en este mes que termina en agosto y además se espera que suba más. Traducido a números concretos, una hipoteca que tomamos como referencia a tipo variable, a 25 años, de 150.000 euros, subirá unos 68 euros al mes, es decir, 800 al año.
Novedades también sobre la huelga de Airbus.
Los trabajadores han rechazado suspender temporalmente el paro indefinido. Alrededor del 81% lo ha rechazado, según los sindicatos, y de hecho, algunos de los sindicatos han convocado ya esta tarde una protesta para el día 12 de septiembre. Mañana se celebra una nueva mediación entre la empresa y los sindicatos.
Y hay otro dato de esta tarde, también económico, el precio de Shein. ¿Cuánto cuesta el gigante chino de la venta por Internet?
Por si tenéis algo para invertir, cuesta menos de lo que se creía, 2.000 millones menos. Sale a bolsa esta próxima madrugada con una valoración de mercado de 26.000 millones de dólares. Pero es que hace 4 años tenía una valoración de 98.000 millones. Luego llegó la guerra con Temu, otros intentos fallidos de salir a bolsa y ahora finalmente lo logra.
Minutos quedan de esta edición de Hora 25. He empezado recorriendo las calles de Barcelona preguntando a nuestros invitados, sobre todo al último, a Tomás Fuentes, qué noticia espera de esta temporada y de todas las preocupaciones sociales. Esta diferencia que hacemos tantas veces, Jordi, entre lo que es la actualidad y lo que es la realidad, ¿cuáles son los asuntos que creía él que debían ser centrales en nuestro debate, en la conversación pública? Como es el primer día, te voy a hacer extensiva la pregunta a ti y luego a Carmen. De todo lo que hay, ¿a dónde deberíamos mirar y no dejar de mirar?
Sastre.
¿Qué preguntas? ¿Sí? A estas horas de la noche.
Sacarás preguntas como esas. Sí.
Ya me explico como mis mundos esto, Jordi.
Tan complicada. Mira, yo creo que estamos en una situación complicada en muchos sentidos y que el horizonte político no es para ser optimista, ¿no? Pero no tiene mucho sentido resignarse. Y yo lo que querría es que tengamos una conversación política y un diálogo político mejor, ¿no? Las posibilidades de que los grandes temas sean armas que pueden lanzarse los unos a los otros y convertirse en puñaladas es obvia y el momento de alguna manera lo exige. Pero yo creo que al mismo tiempo sabemos que si no vamos un poco más unidos, al menos los que creemos que la conversación, el debate, el diálogo político, los acuerdos son necesarios para solucionar los problemas que a corto plazo son muy difíciles, pues eso no se soluciona y lo que necesitamos es cierta lealtad con la sociedad, porque muchas veces la sociedad está menos polarizada que la política. Y aunque no vea mal la desfachatez, acaba premiando más el acuerdo que la disputa permanente.
Lumbieres.
Yo creo, como un discurso de mis mundo, pero creo que creo en los jóvenes que vienen por detrás de nosotros, ¿no? De nosotros ya estos señores mayores. Yo creo que, por ejemplo, Lo que ha sucedido en Islandia con la votación de la OTAN, que ha dado una mala lección sobre cuál es el posicionamiento de los jóvenes con Europa, con la creencia de la conversación que decía Jordi, etcétera. Yo creo que vamos a apostar por las generaciones que vienen por detrás de nosotros, porque de ellos depende el futuro del que estaba hablando Jordi. Vamos a apostar por la vivienda, vamos a apostar por unas mejores condiciones de trabajo, vamos a escucharlos. A mí es que eso me parece fundamental, sé que lo habéis dicho, pero creo que estamos creando un discurso público de espaldas a la juventud y hay que escucharlos porque ellos son el futuro de nuestro país.
Sara, y cerrando este primer programa de una nueva etapa, hemos estado en directo en Ceuta, hemos recorrido las calles de Barcelona.